Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras los momentos tan emocionantes que hemos vivido con la Virgen del Pino en los distintos actos de la 52 bajada, todos nos preparamos para acompañar a nuestra madre en su regreso a Teror. Será este domingo 15 de junio. Tendremos la celebración de la palabra a las 6 de la mañana y seguidamente comenzará la peregrinación desde la catedral hasta Teror. Todos estamos invitados a participar porque la Virgen desea que estemos con ella. Es muy importante que sigamos las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también de los responsables de la diócesis. Actuemos con responsabilidad y respeto en este camino de esperanza junto a la Virgen del Pino. En este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Como escucharemos este domingo, al proclamar nuestra fe en Dios, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. Esto es lo mismo que decir Dios es amor, y el amor es lo contrario de la soledad. Dios es único, pero no solitario. Dios es familia, relación de amor. En su nombre hemos sido bautizados y llamados a vivir como hijos suyos, por tanto, a vivir en el amor. En la Iglesia celebramos el día pro orantibus, que quiere decir a favor de los que oran. Se nos invita, por tanto, a tener un recuerdo especial por las monjas y monjes, religiosos y religiosas, por aquellos que nos recuerdan la importancia y la necesidad de la oración. Santo Tomás de Aquino dijo que el cristiano primero contempla y luego transmite a otros lo contemplado. Monjas y monjes, religiosos y religiosas, dedican su vida a la contemplación del misterio de Dios, a escuchar y meditar su palabra y a la alabanza de sus maravillas. Ellos nos recuerdan algo propio de todo cristiano. No dejemos de orar por ellos y por una primavera de vocaciones a la vida contemplativa. Soy Raúl Arencibia y como cada semana vamos a repasar lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz.
Este domingo la Virgen del Pino regresa a su santuario en Teror. Será a partir de las 6 de la mañana. Primero tendremos la celebración de la palabra y luego comenzará la peregrinación. El camino es un poco más corto que la bajada y se invita a todos los diocesanos a que participen, al menos en algún tramo del recorrido. Cuando la Virgen llegue a Teror, habrá misa y todos estamos llamados a seguir acompañando a María después de todo lo vivido a lo largo de estos últimos días, con las visitas extraordinarias a Telde, vecindario en Santa Lucía de Tirajana, también la visita tan especial al complejo hospitalario universitario insular materno-infantil y los momentos vividos en la catedral. Monseñor José Mazuelos habla de lo importante que ha sido esta experiencia.
Tiene el reto de reestructurar con las unidades pastorales, de afrontar también la evangelización y sobre todo la afrontar, que bueno, que cada vez que no somos menos curas, somos los curas necesarios para poder trabajar y empezar a darle cancha a tantos laicos, como estamos viendo, que necesitan tener las llaves de las iglesias para poder también ellos estar evangelizando.
¿Cierto?
Sí, yo ya tengo unos frutos de esta bajada de la Virgen. Yo estoy viendo que la gente y todos estamos dando cuenta que es un pueblo. Aquí había mucho anonimato muchas veces, gente que no se conocían, trabajando en el hospital o trabajando en diferentes sitios donde uno pensaba que el único creyente era él y tenía que estar un poquito calladito. Sí. La Virgen ha abierto las ventanas, ha oxigenado, ha aireado y se ha dado cuenta que tanto en el hospital, en el otro lado, en otro trabajo, oye, que somos más que los creyentes y que somos un pueblo, y este pueblo tiene algo que decir todavía. Yo siempre he dicho que somos primos hermanos, más hermanos que primos. Entonces, Andalucía Occidental es muy ese estilo también, de, y por eso primos hermanos, más hermanos que primos. Sí, totalmente, este pueblo canario que sigue teniendo una raíces fuerte. Y un pueblo canario que también, como el andaluz, que se resiste a que nos quiten las raíces, porque parece que había como este nuevo orden mundial, desarraigar a un pueblo, quitarle las raíces. Por eso la fuerza de Bien del Pino decía, oye, somos un pueblo con raíces y no estamos dispuestos a perder nuestras raíces. Estamos dispuestos a vivir la modernidad, la posmodernidad, la tecnología, pero déjanos nuestras raíces, porque un árbol sin raíces se seca.
Monseñor Cristóbal Denis también se ha referido a los frutos que han dado los actos de la bajada como una fuente de fortaleza y gratitud, una fuente de fe por todo lo vivido.
Bueno, es que una de las notas de la Iglesia, que es católica, y católica significa universal. Nosotros, aunque hagamos nuestra acción en un territorio, hemos recibido el testimonio de la fe en un territorio local. Estamos llamados siempre a tener una mirada global, a entender el mundo como una familia, como una fraternidad. Y también lo que tiene de enriquecimiento, ¿no?, esa apertura nos lleva a un enriquecimiento de culturas, de sensibilidades, que estamos llamados a vivirla desde la unidad en Cristo, ¿no? Pero también cada uno pudiendo desplegar aquello que más le llama la atención del cristianismo, ¿no? En este sentido se ve la belleza, la pluralidad de la vida cristiana, ¿no?, que traspasa las culturas. Y este es uno de sus puntos fuertes, evidentemente, ¿no? Bueno, lo decía ayer, hay encuentros ocasionales y hay encuentros que enamoran, encuentros que cambian la vida, ¿no? En inglés se decía aquello de fair in love, ¿no? Un amor a primera vista que puede desplegarse ya para un cambio de toda la vida. Bueno, pues conocer a Jesucristo es algo más que una experiencia, es algo más que una idea, es un encuentro que transforma la vida. Y eso es lo que deseamos también desde esa perspectiva que se decía antes de como objetivo diocesano de trabajar el primer anuncio o el segundo anuncio o el tercer anuncio para aquellos que han sido bautizados, que tengan un bautismo activo porque han descubierto a Cristo en su vida y desde ahí reciben un horizonte de compañía, de contenido, de intuiciones que les hace mirar la vida con esperanza. Por eso también el acento de toda esta experiencia eclesial está puesto en María como camino de esperanza, camino que nos lleva a Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Celebramos este domingo el misterio de la Santísima Trinidad y con ello la jornada o el día pro orantibus, que quiere decir a favor de los que oran, todas esas personas dedicadas a la vida contemplativa, que rezan por todos nosotros, que rezan por el mundo. Vamos a acercarnos al monasterio de la Santísima Trinidad en Santa Brígida. Allí están los monjes benedictinos. El prior es José María Jiménez. ¿Qué tal, José María? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
¿Qué celebra la Iglesia con esta jornada?
Bien, ante todo, después de haber vivido la cincuentena pascual, centrada la liturgia en la resurrección del Señor y en el misterio de su ascensión y de Pentecostés, pues de alguna forma esta solemnidad viene a ser como un broche conclusivo y celebra junto el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Junto a este misterio central de nuestra fe está la jornada pro orantibus, orientada a que la Iglesia entera reflexione sobre el don de la vida contemplativa, de la vida monástica.
Tenemos que ver la vida consagrada como una auténtica gracia de Dios, ¿no?
Evidentemente. En realidad, cualquier elemento de vida eclesial es una gracia, no hay una más que otra. Pero, ciertamente, la vida consagrada, toda ella, y en particular la vida contemplativa, es un regalo que Dios hace a su Iglesia. Antes de ser un elemento personal o un elemento de cada congregación u orden, es ante todo un don eclesial al servicio de todos, y un regalo que el Señor nos hace a todos.
Uh-huh. ¿Y cómo es la vida monástica? ¿Cómo es el día a día de ustedes desde que se levantan hasta que vuelven a acostarse?
Bueno, podría darles mil detalles,
claro,
pero por brevedad y también por pedagogía no voy a dar muchos, para que así los oyentes se acerquen a los distintos monasterios y lo puedan ver en primera persona. Decirles que la vida monástica en sí misma es un camino de búsqueda y de Dios y de encuentro de Dios, centrado en la oración, el trabajo, en la acogida de las personas, el silencio, la obediencia, las virtudes básicas de nuestra vida. Y entonces, la jornada transcurre pues teniendo un poquito de cada uno de estos elementos, es decir, un poquito o bastante de oración litúrgica y oración personal, trabajo, compartir en comunidad, momentos de silencio, momentos de convivencia, momentos de acogida, digamos que se van alternando según el horario que cada comunidad tenga.
Ustedes reciben una formación, o en general los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es esa formación? ¿Dónde la reciben?
Hombre, evidentemente en la Iglesia cualquier opción tiene que tener de fondo un proceso formativo, un itinerario de formación que garantice el que ese camino y esa opción sea eclesial y teológicamente sana. Entonces, el proceso formativo para un monje consta aproximadamente de unos 8 años. Tenemos un primer año de postulantado, un segundo año de noviciado, 3 años de votos temporales o simples, normalmente se prolongan por algunos años más, mientras se hace la teología. O sea, es un proceso formativo bastante completo. Gran parte de la formación la hacen en el propio monasterio y para algunos elementos específicos se asiste a cursos que hacemos entre los distintos monasterios, sea aquí en Canarias o en Península, y luego para la teología, pues tenemos la suerte de estar cerca del centro de teología de aquí de la diócesis y evidentemente aprovechamos esa oportunidad.
Usted me corregirá si no es así, pero creo que también es sacerdote y estaría bien, porque igual en la calle puede haber esa confusión de que el monje ya es sacerdote. ¿Eso conlleva una cosa a la otra o no? ¿Puede ser monje sin sensato?
Sí, son cosas distintas.
Ajá.
Son cosas distintas. Es decir, antiguamente las comunidades religiosas masculinas estaban divididas entre los que eran sacerdotes y los que no. Seguramente a muchos de los oyentes les sonará aquella figura de hermanos legos. Estaban los padres, que eran los que estaban ordenados de sacerdote, y luego los hermanos legos que se dedicaban al trabajo, diríamos, de la casa. Hoy en día se ha rescatado, gracias a Dios, la figura del monje en su esencia original. Al monasterio se viene a ser monje. Todos son monjes, todos. Es decir, en el día a día no se distingue entre que un monje sea sacerdote o no lo sea, salvo, como dice San Benito en nuestra regla, salvo en el ministerio litúrgico. Es decir, cuando un monje sacerdote está celebrando la Eucaristía, es evidente que actúa y hace el ministerio del sacerdocio.
Claro.
Pero en el día a día no se distingue para nada. De repente el cocinero puede ser sacerdote y el subprior puede ser un no sacerdote. Es decir, está superada la división sacerdote-no sacerdote. Dicho de otra forma, quizás más simple, algunos monjes son sacerdotes para el servicio de la comunidad y del pueblo de Dios. Algunos monjes son sacerdotes, pero no todos los monjes, por el hecho de estar en el monasterio, son sacerdotes.
Queda bastante claro. ¿Qué invitación haría? ¿Qué podemos hacer los cristianos con motivo de esta jornada?
podemos hacer dos cosas, me parece a mí. La primera, pues conocer, sigue siendo los distintos carismas de vida contemplativa o monástica, suelen ser bastante desconocidos dentro de la Iglesia. Casi todo el mundo sabe que existimos, pero poco más. Uh-huh. Se pueden conocer, aprovechar y acercarse a los distintos monasterios que hay en la isla, en la diócesis, en las islas. Y luego, haciendo eco de lo que se dice de la jornada prorantibus, por los que oran, pues orar por los que oran.
Pues agradecemos al prior de la comunidad de benedictinos, Fray José María, que nos haya acompañado. Y bueno, deseamos que todo vaya bien en la comunidad.
Gracias a Dios. Yo creo que atravesamos un momento muy bonito, muy hermoso en muchos sentidos. Y damos gracias a Dios por ello. E invitamos a quien quiera a compartir el gozo de creer y de orar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Caritas Diocesana de Canarias celebró esta semana en la Catedral su 70 aniversario con una Eucaristía presidida por Monseñor José Masuelo. Son 70 años de historia, de testimonio, 70 años de vivencia, 70 años ayudando a muchísima gente. En la misa estuvo el presidente nacional de Caritas, Manuel Bretón, que ya nos está escuchando. Manuel Bretón, gracias por acompañarnos.
Que ya más lejano que antes de ayer, pero igual de próximo en el corazón, en la sensibilidad y en todo lo que he podido disfrutar estos días con vosotros, o de este día y medio con vosotros.
Claro. ¿Y qué significó para usted y para Caritas Española el poder participar en esta Eucaristía de Acción de Gracias, el poder compartir con el equipo de Caritas, con los más de 600 de las 600 personas que participaron? Así, en fin, sí. ¿Cómo lo vivió y, bueno, y qué supuso?
Ante todo, un verdadero honor. Tú has hablado de fortuna. La fortuna fue la mía de poder estar con vosotros, ¿no? Pero un privilegio excepcional el poder compartir un acto así. O sea, que no se hace todos los días, ni mucho menos. O sea, en la catedral llena hasta los topes, además llena de camisetas rojas, que, sí, que llama mucho la atención, ¿no? Con la presencia de los tres obispos de Canarias, con la presencia de los equipos directivos, con la actitud de todo el mundo. Y luego, además, un hecho también que me llamó mucho la atención, uh-huh, la coincidencia de la celebración de una festividad tan bonita como es la de la Virgen del Pino. Claro. O sea, que tener ahí a la Virgen ese día, pues también fue otro motivo más de alegría. O sea, que todo, ya te digo, lleno de ilusión. Y luego yo te diría que para mí, así como a reseñar, pues el constatar que lo que significa este hecho como hito en la historia de una Caritas diocesana, ¿no? O sea, celebrar 70 años no lo se hace todos los días. En Caritas Española celebramos hace dos o tres años, celebramos los 75. Pues se nota que Caritas sigue estando en todas partes, que tiene presencia en todos los territorios. O sea, y además, bueno, luego hablaremos.
Pues usted lo ha dicho, 70 años son muchos, dan para mucho, es evidente, pero ¿cómo cree que ha evolucionado la labor de Caritas en estas décadas y qué historia nos deja? Porque además ese ha sido el lema elegido, 70 años de historias, en plural.
Sí, así es. Lo oí varias veces a lo largo de estos días y creo que no puede ser más bonito el lema, porque no es una historia sola, son, claro, 70 años de historias.
Manuel, estamos en un momento complejo. Igual esto es algo que también aplicamos en distintos momentos de la historia, pero bueno, nos está tocando vivir este y es una sociedad que vive momentos de incertidumbre económica, incertidumbre social. ¿Cuáles son los mayores desafíos que afronta Cáritas hoy por hoy, tanto a nivel nacional como en estos contextos más locales? Teniendo en cuenta, por ejemplo, Canarias con la situación migratoria, ¿no?
Claro, mira, Raúl, como sabes, nosotros tenemos un instrumento de estudio y de y que nos da una imagen de la realidad muy completa, que es el FOESA, ¿no? El informe de FOESA.
Sí.
Es una fundación de Cáritas en la que cada 5 años emitimos un informe completo. Bueno, pues estamos a punto de publicar ese nuevo informe a finales de este año, y en el que se van a ver pues la verdadera realidad, como se ha hecho siempre en los informes de FOESA, ¿no? La verdadera realidad social que tiene nuestra sociedad. Y entonces pues tendremos que decir cosas muy duras que los responsables políticos muchas veces no alcanzan a verlo, ¿no? Y yo creo que es importante que todos estemos en esa idea. Luego en esas presentaciones pues tendremos que particularizar también en los territorios. Se harán pues 17 informes territoriales de las autonomías, más Ceuta y Melilla, 19, más algunos que nos han pedido de forma extraordinaria en Ibiza, por ejemplo, o Albacete, pero con esto lo que queremos es presentar una fotografía real de cómo está nuestra sociedad. Y así, a grosso modo, te diría pues tres ideas sobre lo que detallaremos en su momento. El gran problema que responde a toda la sociedad de la vivienda, del acceso a la vivienda, que es durísimo y en algunos territorios más que en otros, por supuesto, y que pues yo te diría que de cada 4 personas en nuestro país una tiene problemas de vivienda, ¿no? Y esto es en la posibilidad de acceder a ella, o que no puede pagar los suministros, o porque hay riesgo de exclusión, en fin. Yo creo que la vivienda va a ser para estos próximos años un motivo de estudio y de diseño de nuevas perspectivas y de nuevas proyecciones, ¿no? Uh-huh. Y luego otro también que todos conocemos también es la situación del empleo, ¿no? El empleo ha perdido ese factor de protector, ¿no? Que tenía. Ya sabíamos que antes, que cuando entrabas un trabajo ya había solucionado tu vida. Hoy no es así. Hoy no basta con tener un trabajo. Hay muchos de los que acuden a nuestras Cáritas que tienen trabajo, pero que no pueden sostener a su familia o sostener una vida digna, ¿no? Familias monoparentales también con hijos, y desde luego la población que llega de otros países, que llega a nuestras costas, que llega a nuestros aeropuertos, y que muchos de ellos están todavía sin en una situación administrativa irregular y parece inconcebible en un país como el nuestro, ¿no? Pues así, con estas tres ideas te hago un reflejo de la situación general que abordamos en el informe, y que lógicamente lo iremos viendo con más detalle a lo largo de los próximos.
Bueno, pues estaremos muy muy pendientes de ese informe. Pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos, y sobre todo gracias por habernos acompañado a todos los diocesanos en esa Eucaristía del 70 aniversario, porque bueno, siempre es bueno el sentirse acompañado, y en este caso por el presidente de Cáritas Española. Así que gracias en nombre de toda la diócesis.
Pues muchísimas gracias por esta llamada, por acudir a mí y por pedirme este testimonio que me encanta transmitirlo, y más a vosotros que estáis al tanto de lo que pasa en el mundo y concretamente en nuestras islas, en nuestras maravillosas islas afortunadas. Adiós, hasta luego.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Recuerden que el domingo tenemos una nueva cita con la información religiosa en Iglesia Noticia. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Y recuerden que todos estamos invitados a acompañar a la Virgen del Pino en su regreso a Teror este domingo desde las 6 de la mañana, saliendo desde la catedral. Que tengan un feliz fin de semana.